Muy buenos días, Diego. Buenos días a los de, a todos aquellos que todos los lunes se despiertan para empezar esta semana y cualquier otra escuchando a Gente Radio. Aquí estamos empezando una semana muy, muy interesante, tanto en lo social y en lo político, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que va a ser una semana muy, muy interesante.
¿Tú crees que estamos más cerca de la paz que nunca en Gaza?
Bueno, comparto tu idea de que hacemos unos análisis muy sesgados por los medios de comunicación, ¿no? Creo que hay una diferencia fundamental en este proceso de paz que se quiere iniciar hoy en Egipto, y es que se van a sentar sobre la mesa a negociar los extremos de ambos bandos. En otras ocasiones siempre han sido pues gente moderada de uno y de otro lado los que intentaban dar un paso adelante y para llegar a acuerdos que pudieran traer un poco la paz a esa parte del mundo, ¿no? Y siempre esos acuerdos a los que sí se podían llegar, porque ha habido gente moderada en ambos bandos, pues bueno, siempre se veía amenazado por las acciones de los extremistas de uno y de otro sitio, ¿no? Creo que es la primera vez en la que alguien pone el dedo en la llaga y sienta a los que realmente pueden estropear la paz, ¿no? Por lo tanto, estoy muy, muy esperanzado en que, bueno, probablemente, sobre todo, amenazados uno y otro por el papá Estados Unidos, que está por ahí alertando un poco de que ya está cansado de esta guerra. Pero es verdad, es cierto, hay un cambio muy cualitativo y si se llega a algún acuerdo, en este caso, nadie lo va a dinamitar. Por lo tanto, bien, esperanzas puestas sobre esa mesa de negociación y esperemos que llegue a buen puerto.
¿No te da mala espina de que Irán esté tan callado?
Bueno, Irán ya sabe que Israel puede llegar a Teherán. Por lo tanto, Irán está prácticamente callado desde aquella incursión de los israelíes.
Esa pequeña guerra de los seis días, ¿no? Esa pequeña guerra que hubo ahí, te dispara y dices, ostras, es que yo no los paro y ellos sí me paran los míos.
Que recordemos que aquella guerra de los seis días ayudó a que muchos países árabes entendieran que, bueno, la desaparición de Israel no debería de ser el objetivo, ¿no? Bien, yo creo que pasa algo parecido, ¿no? Es verdad que Teherán también respondió a esos ataques israelíes, pero yo creo que Irán, que se sostenía en una economía tremendamente potente por el petróleo y con una inmunidad internacional importante por el apoyo tanto de China, sobre todo, como de Rusia, pues creo que se ha dado cuenta que está muy cerca de Israel y que Israel ahora mismo no tiene ningún freno a ninguna situación que se pretenda, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, se dan las bases para que haya un acuerdo sólido. Creo que sí, sinceramente, si sentamos a Hamas y a Netanyahu, es verdad que hay alguien más extremado a la derecha que Netanyahu en el propio Israel, pero yo creo que bueno, sentar a Netanyahu con Hamas es la resolución de un conflicto si llegan a un acuerdo real. No va a haber nadie que esté más extremado que ellos para poder romper ese acuerdo. Por lo tanto, de verdad, creo que estamos en el buen camino. Esperemos que esa digamos, mentalidad arrolladora del señor Trump en este caso, pues arrolle supere, digamos, esa mentalidad personalista tanto de Hamas, que obviamente tiene que desaparecer, es el germen, el cáncer de ese problema en esa zona del mundo en este momento, y de Netanyahu, que ha sido, la verdad, y hay que reconocerlo, ha ido mucho más allá de lo que sería permisible a los ojos occidentales, de los que no lo olvidemos, y a pesar de toda esta desinformación que estamos viviendo en los últimos tiempos, no olvidemos que Israel también tiene ojos occidentales, por lo tanto, aunque esté ubicado allí, sigue teniendo pues esos mismos ideales que tenemos los occidentales de esta parte, ¿no? Y que el pueblo israelí bueno, está un poco al margen de ese gobierno. Y
aunque lo ha elegido, bueno, ellos, han sido los israelíes los que lo han elegido.
Lo han elegido. También los palestinos eligieron a Hamas. Uh-huh. Entonces, si damos legitimación a una cosa, demos legitimación a la otra. Si decimos que, claro, el pueblo israelí es la obra de Netanyahu, también podemos decir que el pueblo palestino es la obra de Hamas. Yo creo que hay que empezar a...
Al revés. Los pueblos generan esos líderes.
Exacto. Desmiguemos un poco esas conexiones y reconozcamos que los pueblos, una vez que elegimos, y nos pasa a nosotros también, a nuestros líderes, esos líderes tienen vida propia. Por lo tanto, Bien, en un momento los elegimos nosotros, pero después, bueno, igualar un poco lo que hacen nuestros dirigentes con lo que pensamos nosotros que les hemos podido votar, bueno, hay que ponerse un poquito a la defensiva, ¿no? Creo que el pueblo israelí no tiene culpa de lo que está haciendo Netanyahu y el pueblo palestino no tiene culpa de lo que está haciendo Hamas. Por lo tanto, sentar en la misma mesa a los culpables probablemente nos acerque a la paz.
Bueno, pues sería un poquito raro ver cómo el día 7 de octubre pudiera ser 2 años después de la masacre que se obtuviese la paz, ¿no? Sería un poquito irónico.
Bueno, sería una forma de poder cerrar ese capítulo infame, ¿no? Que se produjo ese 7 de octubre, ¿no?
Creo que no podemos olvidar lo que pasó allí, no se puede olvidar.
No lo olvidemos. Pero estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿no? Es verdad que vemos cualquier bomba de Israel sobre cualquier edificio de Palestina, de Gaza, lo vemos todo con su crudeza, ¿no? Nos damos cuenta de lo que están pasando el pueblo palestino por la crudeza de las imágenes. Bien, recordemos dónde está el origen y recordemos que hay imágenes, pero como muy bien dices tú, muy censuradas para que, bueno, probablemente el buenismo que siempre tenemos Occidente no se estropee por la crueldad de las imágenes, del origen, no lo olvidemos nunca, de todo lo que ha sucedido después.
Y a mí lo que más me revuelve las tripas durante el fin de semana y durante el día de hoy, mañana y pasado, porque esto no ha hecho más que empezar, es cómo intentan girar el foco de lo verdaderamente importante que esta semana, que son las negociaciones en Egipto de paz entre Hamas e Israel. Les guste más o les guste menos, es el momento en el que más cerca estamos de la paz, que los activistas de la flotilla giren el foco hacia ellos mismos. Cuando ellas deberían decir, vamos a poner el foco que a impulsar un acuerdo de paz. No. Aquí lo importante es el protagonismo de Ada Colau y de los amigos.
Tenemos que ser objetivos, ¿eh? Yo creo que Israel ha sido muy inteligente. Una vez que los ha detenido, ha dicho, bueno, no pasa nada. Ustedes reconocen que han entrado ilegalmente, que no van a volver a Israel. Y
a tu casa.
Y para su casa, ¿no? Y entonces aquí
aseaditos, titanes, limpitos y peinados, ¿eh? Dice que están desnutridos, claro, que han estado haciendo, le han vulnerado la dignidad. Yo no los veo a yo con mal aspecto.
No, recordemos que Israel, ya digo, Israel como sociedad es una sociedad occidental, por lo tanto, aquí se producen algún tipo de abusos en algunas circunstancias, en España, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, pues puede haber pasado algo parecido en Israel, pero, perdón, los derechos humanos se respetan. En general no se puede decir que los derechos humanos no se respetan en Israel. Es una sociedad avanzada. Por lo tanto, creo que bueno, estamos en una parte del mundo, en esa parte del mundo en el que al que se fue esa flotilla, que están en guerra. Pensemos que nos vamos a la frontera entre Ucrania y Rusia. No pensemos que nos van a tratar bien, ni unos ni otros. Es una guerra. Por lo tanto, nosotros estamos yendo a un sitio en el que no deberíamos de ir, ¿no? Creo que si hacemos ese paralelismo nos daremos cuenta que bueno, como muy bien has indicado tú también, y estoy totalmente de acuerdo, ha habido 21 españoles que han ido, que han llegado, que los han detenido y que han dicho, sí, he entrado ilegalmente, me vuelvo a ir. Y hay gente que está allí en huelga de hambre, ¿no? Que como muy bien indicabas, esa gente sí ha ido realmente por ideología, ¿no? Por pura sensación de no me voy a dar publicidad. De hecho, no sabemos los nombres de los que están en huelga, ¿no? Yo por lo menos los desconozco.
No son ninguno político de Más Madrid, de Esquerra Republicana. No. Estos son gente de verdad de fuertes convicciones.
Esos son los auténticos ángeles de esa flotilla, ¿no? No el resto. La flotilla ha sido, bueno, pues un panfleto publicitario que sinceramente nos está costando dinero. Hemos fletado un avión para traérnoslo con el dinero de todos los españoles, de los que también probablemente le hubiéramos dicho al principio, ¿para qué van? Por lo tanto, bien, vamos a ser un poquito objetivos, vamos a ser críticos. Ha habido gente que ha querido ir, me parece bien, ha habido gente que ha reconocido, que lo podrían haber reconocido antes de salir, que iban a hacer una entrada ilegal. a un país en guerra y reconozcamos que la vuelta lo estamos pagando entre todos. Si yo cometo alguna imprudencia en el Teide y me tienen que ir a buscar, probablemente yo tenga que pagar una parte de ese rescate, ¿no?
Y sin probablemente.
Por lo tanto, si yo hago una acción como esta y, bueno, me repatrian, perfecto, porque España siempre tiene que intentar salvar la vida de los españoles que estén por el mundo en situaciones peligrosas, pero es una acción propia que ya se sabía que se iba dirigida a una entrada ilegal a un país en guerra. Mentalicémonos de lo que estamos hablando, ¿no? No me voy a Sudáfrica y oye, me pasó algo, o sea, me voy al germen del problema, ¿no? Bueno, pues lo suyo sería, ¿no? Yo creo que como sociedad deberíamos decir, te traemos, por supuesto que te traemos para salir del problema, pero oye, págate una parte de ese rescate que nos ha supuesto, ¿no? Porque es el dinero de todos, no lo olvidemos. El gobierno cuando paga algo es con nuestro dinero, no con el dinero del gobierno, que yo creo que eso es algo que no tenemos muy claro. Y que en este tipo de acciones, que yo lo valoro, obviamente había que repatriarlos, pero que son situaciones totalmente inconscientes de las que se intenta sacar provecho político y mediático. Muy bien lo has dicho tú, a partir de aquí vamos a verlos infinitamente en todas las televisiones de España, pues bueno, pues han podido venir porque todos hemos puesto un dinerito para que le pongan un avión, ¿no? Vamos a ser un poco serios y sobre todo como sociedad seamos un poco críticos.
Bueno, y lo último que quería hablar aquí de ámbito local, aparte de lo del carril bici este fin de semana, que bueno, que está todo dicho, yo creo que es una vergüenza auténtica lo que está pasando en Santa Cruz con el carril bici, la falta de planificación, de anticiparse a los problemas que podían haber surgido. Claro. ¿Qué te parece eso? ¿Tiene alguna explicación que se haya gastado tantísimo dinero, se haya molestado tantísimo a la ciudadanía durante el periodo de obra, esté tan incómoda la ciudad ahora sin poder usar esos carriles y que ahora, bueno, para no molestar a los comerciantes, no lo podía haber pensado antes el alcalde y no esperar que un juzgado le dijera, mire usted, que esto está mal?
Yo creo que tenemos que ir. Yo soy de los que piensa que las ciudades son para vivirlas, ¿no? Para disfrutarlas. Por lo tanto, en sí la medida no es que sea mala. Pero claro, si lo haces sin tener en cuenta a todos los colectivos que pueden quedar afectados, pues va a ser una medida impopular, como de hecho lo está siendo. Yo jamás he entendido que haya un carril bici en la calle del Pilar. No sé, me parece una absurdez. Yo creo que el carril bici tendría que llegar a la Avenida Naga y a la estatua de Franco y demás, y enlazar con la vía hacia las Teresitas. Pero bueno, en la calle del Pilar no lo he entendido, ¿no? Bueno, pues la duda es, ¿se ha tenido en cuenta los colectivos que iban a estar afectados? No. Por lo tanto, una buena medida se convierte en impopular cuando, bueno, tú lo haces porque tú quieres y no porque escuchas a toda la sociedad. Si tú escuchas a la sociedad, podrás hacer una medida como esta adaptándolo, ¿no?, a lo que te está diciendo esos colectivos, ¿no? Hazlo así, ¿no? Estamos echando atrás una medida que es buena, pero que por la falta de criterio y de escuchar, pues resulta que se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los vecinos de esa zona, ¿no? Yo transito por la calle El Pilar constantemente, afortunadamente, no en coche, pero sí caminando, y la verdad es que resulta hasta feo. O sea, hay que decir que hasta desde el punto de vista de la visualización del carril bici en la calle El Pilar es una tontería absoluta que bueno, nos ha llevado a que ahora mismo pues haya que quitarlo, ¿no?, con todo el dinero que eso ha llevado consigo, ¿no?
Y las molestias.
Nos tendría que hacer pensar que cualquier medida que se adopte por los poderes municipales en cualquier ciudad, tenemos que tener la idea de que se hace para mejorar la ciudad, pero claro, no basta con eso, simplemente hay que adaptarlo a las situaciones que pueden provocar incomodidades a buena medida a los colectivos varios. En este caso, hombre, está claro que a los comerciantes les ha afectado, es evidente que a las personas con movilidad reducida les ha afectado y es evidente que al tráfico rodado por esa calle le ha afectado muchísimo. No se ha escuchado a nadie, por lo tanto la medida, ya digo, creo que es una medida positiva, ¿no?, el carril bici en las ciudades, Pero claro, si lo haces de esta forma, la impopularidad es máxima y de hecho así ha sido en Santa Cruz, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención la rapidez con la que se tramitaron todos los expedientes para que esa obra se hiciera tan rápidamente, con la que se con lo que se tarda para otro montón, ¿no? No hace falta más que pensar para otras cosas lo que se tarda, ¿no? Y esto fue urgente y rápido, además encadenado con una concesión de unos patinetes. ¿No huele todo esto un poco mal?
Huele mal, pero ya hemos visto que también, por ejemplo, la redefinición de las zonas de cero emisiones nos ha pasado en un montón de ciudades importantes en España, ¿no? Parece que hacemos las cosas como a lo precipitado, nos saltamos normas que sabemos que nos van a tumbar unas buenas medidas. Ya digo, yo creo que incluso poner la zona de cero emisiones es positiva, pero claro, sigue las normativas, escucha a los vecinos y conseguirás una medida prolongada, pero es que se están echando abajo judicialmente todas estas buenas medidas por las precipitaciones. No sé si hay una intencionalidad o no, pero evidentemente, y uno sabe que cuando hace estas cosas de esta forma, la justicia nos lo va a tumbar. Por lo tanto, bien, hagámoslo como Dios manda, porque son buenas medidas para poder disfrutar y vivir de nuestras ciudades, ¿no? Pero claro, este tipo de situaciones te lleva a dudar, como muy bien estás haciendo tú ahora, de si hay una segunda intencionalidad. Yo quiero pensar que no, pero la verdad es que te lleva a pensar seriamente que hay algo que te exige a pasarte por allí las normativas y la escucha activa de la población, ¿no? Bien, creo que es justo que se quite ese carril en esa zona de la ciudad y en el resto retomarlo con seriedad, ¿no? O sea, volver a no volver a cometer un error tan grande como el que se ha cometido en esa franja de la calle del Pilar.
Pues, don Antonio, la semana que viene volvemos a la carga. Tenga usted una buena semana llena de cosas buenas.
Igualmente, seguramente que dentro de una semana tengamos unas noticias, espero, muy esperanzadas para que una de las partes que es más polvorín del mundo pues pueda vivir un poquito con más tranquilidad.